Filipenses capítulo 2, leyendo desde el verso 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Podemos notar en este pasaje una explicación o ejemplo de lo que viene diciendo el apóstol desde los primeros versos. Recordamos algunas cinco cosas en las cuales compartimos nuestra unión y comunión en el verso 1. Y luego entonces, debido a esa unión y comunión que tenemos, debemos de compartir o aunarnos con el sentir de otras personas, debido a esa comunión que tenemos. Y la conclusión había sido tres exhortaciones, debido a esta comunión que tenemos. La primera: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, la contienda de ser yo mejor que otro, o vanagloria de buscar mi propia gloria. Eso serían entonces las cosas que no debe existir entonces en nosotros a raíz de todo esto. Nada hacer por contienda o por vanagloria. Segundo, con humildad, antes bien con humildad, estimando a los demás, cada uno de los demás, como superiores al mismo. La humildad entonces es la que considera a los demás como superiores a él mismo. No está pensando en sí mismo, considera a otros antes que a sí mismo. Esto es hecho posible, dijimos, a través de el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, mirando, preocupándonos, no por nuestros propios problemas, sino también por lo de los otros, dando énfasis sobre los otros. Entonces debemos de ponerle mayor estima a otros y preocuparnos más por los problemas de otros. Para esto entonces Pablo dice en el verso 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que se acaba de decir en los primeros 4 versos también se halló cierto en la vida del Señor Jesucristo. Ese sentir de humildad, de preocuparse por otros, de no hacer cosas por contienda, por vanagloria, se halló también en el Señor Jesucristo. Y esto Pablo lo analiza desde su venida del cielo hasta su regreso al cielo. Toda su trayectoria, así como el águila que desciende, después sube otra vez con su presa. Así fue el Señor Cristo descrito en el libro de Juan, siendo Dios. Pero aquí entonces el apóstol Pablo lo usa con el fin de demostrarnos la humildad que tuvo el Señor, el sentir que tuvo. Y dice que nosotros también debemos de tener este mismo sentir. ¿Cómo podemos nosotros tener un sentir como el del Señor? ¿Podemos nosotros esforzarnos? ¿Podemos nosotros aparentar una cosa externa? No, es una expresión real de Cristo viviendo a través de nosotros. Es la manifestación del Espíritu Santo, que es la extensión de Cristo aquí en la tierra, en nuestros corazones, demostrándose Cristo a través de nosotros. Por lo tanto, lo que vimos en Efesios, en donde vimos el andar de Cristo a través de su cuerpo, aquí vemos el sentir que motiva ese andar, en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses entonces se nos exhorta a andar de una manera, y la humildad aquí en el capítulo 3 es lo que nos hace posible en nuestra prueba de las personas que nos prueban, ¿no? la humildad es así. Eso entonces debe nacer ¿de dónde? De que Cristo se manifieste en nosotros, su sentir, su forma de ser de Cristo, que se manifieste en nosotros. Y en los versos 6 al 8, notamos acciones tomadas por el Señor con referencia a sí mismo. Los versos 9 al 11, que también hemos leído, es Dios quien toma las acciones con referencia al Señor. En los versos, entonces, 6 al 8, podemos notar que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse en el verso 6. En el verso 7, en la primera parte, se dice que se humilló a sí mismo. En la segunda parte, la mitad del verso 7, se dice que se hizo siervo. Son pasos de humillación. Cuarto lugar, fue hecho semejante a los hombres, al final del verso 7. Estuvo en quinto lugar en la condición de hombre, verso 8, la primera parte, y verso 6 se hizo obediente, en la mitad del verso 8, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, verso 8 al final. Todas esas son acciones personales del Señor con respecto a sí mismo. Pero las acciones de exaltación no son de autoexaltación, sino que Dios lo exalta. Verso 9, la primera parte, Dios lo exalta, lo sumo. En segundo lugar, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Luego, en tercer lugar, en el verso 10, podemos notar, a su nombre se debe doblar toda rodilla. Cuarto, quienes, los que están en los cielos, deben reconocerle. Quinto, los que están en la tierra. Sexto, los que están debajo de la tierra. Y séptimo, toda lengua debe confesarle como Señor. Siete pasos de humillación, podemos decir, siete pasos también de exaltación correspondientes. Pero ¿cómo fue esto? ¿Fue algo en donde Él cumple una fórmula? ¿Significa que si nosotros hacemos esto automáticamente nos va a venir una exaltación? Como si fueran las leyes del universo, las leyes físicas, en donde si uno cumple una fórmula, por ley las cosas van a salir así. ¿Es de esta forma cómo se dice estas cosas? ¿Cómo es que la humillación produce la exaltación? No es una fórmula, porque si fuera una fórmula sería una acción nuestra de conseguir un resultado de fórmula también. Sería un legalismo de parte nuestra. No, más bien cuando Dios ve la verdadera humillación en el corazón, es Dios quien exalta. Como dice Santiago, humíllate bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará a su debido tiempo. Es una acción de Dios. No es una cosa que nosotros podemos esperar de cumplirse, como dijimos, como una fórmula. No es. Dios lo hace funcionar. Cuando Él realmente ve en el corazón de la persona, como en el corazón de Cristo, esa verdadera humildad. Entonces, no debemos de pensar que el cristianismo es una serie de fórmulas, que si nosotros los cumplimos, entonces vamos a tener resultados. Eso funciona en la ciencia, las cosas físicas que Dios ha creado, es cierto. Pero en las cosas espirituales, no es así. Aunque también podemos decir que en las cosas físicas también Dios interviene para hacerla funcionar, porque Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él no solamente creó las plantas para que al sembrarlas se pudren y vuelvan a salir, sino que también Dios la hace nacer también. Entonces, aún es cierto en las cosas físicas, en donde la persona, las cosas físicas también las hace funcionar Dios. Pero más aún en las cosas bíblicas, las cosas espirituales, las cosas de Dios, Dios la hace funcionar. Todo es un milagro de Dios en la Biblia, para el creyente. No hay nada que tenga una explicación humana. No hay nada que uno cumpla una fórmula y entonces tiene su explicación lógica que se cumple por resultado. No, en las cosas de Dios, todo es un milagro de Dios. Todo es una obra de Dios, que solamente se puede explicar como una obra de Dios. Entonces, en el verso 5 hemos notado que en el Señor Jesucristo encontramos el ejemplo de no buscar lo propio, de tal manera que no lo podamos soltar para el bien de otro. Ese es el problema a veces con nosotros, que queremos entonces buscar lo propio y no soltarlo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Dios nos está pidiendo soltarlo para el bien de otro, que es las demandas del amor, de esa postura del amor que se inclina hacia otro, olvidándolo de uno, incluso muchas veces sacrificándolo de uno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios sacrificó lo mejor que tenía, incluso por el objeto de su amor. Qué amor tal como ese no lo podemos entender, pero es más bien motivo de adoración. Más bien notamos en Cristo aquí lo que Él desea que se note en nosotros: estar dispuesto a humillarse, ser expuesto a vergüenza, a aflicción, ser escupido, todo por el beneficio de otros. Y así como Dios lo exaltó, así Dios se encargará de lo referente a nosotros. Nos costaría hacer esa comparación si es que la palabra de Dios no lo está haciendo. En el verso 6 notamos, en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo es que la vida de Cristo se puede producir nosotros con este alto requisito, que es esa vida de amor, de alto sacrificio, para bien de otros? Y el hecho de que esta misma vida es aprobada por Dios. ¿Cómo queremos nosotros una vida aprobada por los hombres o aprobada por Dios? Si vivimos de esta manera, como dice acá, no vamos a ser aprobados por los hombres, pero sí por Dios. Entonces, tenemos una decisión que hacer. ¿Qué aprobación queremos? ¿Tenemos el temor de los hombres que darán a la gente? Porque de eso depende su aprobación, y entonces su aplauso o sus beneficios. ¿O preferimos el temor al Señor? ¿Qué dirá el Señor? Y por lo tanto también su estimación de Él, que se verá en confirmación en nuestras vidas. Y ese es el sentir entonces el creyente cuando está expresando a Cristo esta humildad. Notemos entonces en esos versos esos pasos que tuvo el Señor Jesucristo, y la intención del apóstol es que nosotros aprendamos o podamos notar cuando esto sucede o no sucede en nuestras vidas. ¿Qué hacer cuando esas cosas no suceden en nuestras vidas? Es una alerta para que nosotros entonces podamos examinar nuestro corazón para ver qué pasa. ¿Por qué es que esta vida no se está manifestando en nosotros? ¿Algún pecado debe ser confesado? ¿O alguna voluntad nuestra no ha sido doblegada? ¿Qué está impidiendo que el Espíritu Santo llene nuestros corazones con el carácter de Cristo? Esas son las cosas que debe de llevarnos entonces cuando este tipo de vida no se halla en nosotros. Con ese sentir de Cristo no se halla en mí. Debo entonces tomarlo como una alerta, un diagnóstico para ver cómo está mi corazón. Ahora, no estamos bajo la ley. Bajo la ley servía como un plomo para ver si estaba vivo uno. Pero en la gracia es la vida de Cristo que sirve como el plomo para saber si estamos en comunión con Dios o no. Entonces, la constante mirada a Cristo hace posible, al compararlo con mi vida, saber si estoy viviendo en comunión con Él o no. Comunión significa un común acuerdo, que estoy andando de acuerdo a Él, y por lo tanto hay acuerdo entre nosotros. Esa es la comunión, ese es estar de acuerdo con su persona, con su forma de ser. Y cuando no es así, no podemos pensar que Dios va a aprobar nuestra forma de ser. Algunos, y yo también, muchas veces he mal citado un versículo de la Biblia en Timoteo, que dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y lo que hemos dicho antes y muchas veces se escucha es que aun cuando nos portamos mal, Dios sigue apoyándonos. ¿Verdad? ¿No es eso lo que decimos? Pero en realidad Dios no puede acompañarnos en nuestras malas acciones, no puede tener comunión con nuestras malas acciones. Dios no cambia ni un pelito de su forma de ser. Él permanece fiel a su persona. Cuando nosotros somos infieles y nos desviamos, digamos esto sea la fidelidad de Dios, la línea recta, cuando nosotros nos desviamos de esto, Él no se desvía con nosotros. Él permanece fiel a su estructura, a su forma de ser. Y es para nosotros volver a Él, arrepintiéndonos, confesándolo como un pecado, para poder tener comunión con Él. No debemos de pensar que podemos manipular a Dios, hacerle que Él se vaya con nosotros. Y a tratar de manipular a los creyentes a pensar de esa manera también sería horrendo. Pero entonces debemos de siempre tener en cuenta que el plomo es Dios. Y Él entonces no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. No vamos a pensar de que Él va a ser infiel con nosotros. Es fiel, que es cierto que como Padre Él sigue fiel en su perseverancia en nosotros. Pero no vamos a pensar de que Él va a aprobar esa forma de vida que nosotros tenemos. Y eso se debe entonces que nosotros vivamos en comunión con Él. Y esa es la vida que Él va a aprobar. No vamos a pensar que Él de todas maneras va a aprobar, ya sea en esta vida o en el tribunal de Cristo, una forma de vida que se desvíe de Él. Si hay entonces en nuestra vida real, no aparente digo, si nuestra vida real no un sentir como este, no vamos a pensar que el Señor va a aprobar nuestro servicio para el Señor con la forma como Él quisiera aprobarlo. Mucho menos en el tribunal de Cristo vamos a tener la aprobación del Señor. Es cierto que Dios muchas veces aprueba su palabra y Él bendice su palabra, pero Él podía aprobar y podría bendecir mucho mejor si nosotros estaríamos en una condición que está de acuerdo a Él. Entonces, ¿cómo se sabe que la vida de Jesucristo estuvo de acuerdo con Él, con Dios? Porque Dios lo exaltó hacia lo suyo. Humillémonos entonces, como dice Santiago, bajo la mano poderosa de Dios. O como dice en Santiago también, no os hagáis muchos maestros. Había una tendencia entre los fariseos de hacerse llamar doctores de la ley. Era un término de orgullo, de autoexaltación, ¿no? De respeto del pueblo que ellos buscaban tener. Pero no así el Señor. Y eso no debe ser tampoco nuestra tendencia en nuestras vidas. Eso no sería humildad, ¿verdad? Por lo contrario, eso sería exaltarse a sí mismo. Y eso es lo que aquí Pablo está tratando de enseñar a los filipenses con respecto a su vida y lo que quiere también enseñarnos a nosotros. Entonces, habiendo dicho esas palabras introductorias, ahora pasamos al verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí en el verso 6 entonces comienza a describir para nosotros esa forma de ser de Cristo, ese sentir, porque sentir tiene que ver con esa forma de ser, esa mentalidad, esa actitud que tuvo el Señor y queremos entender nosotros en nuestro corazón. Entonces, la base es que Él tiene forma de Dios. La forma de Dios se refiere a su igualdad con Dios. Es cierto que esa palabra en español da a entender otra cosa. Esa palabra en español da a entender que nosotros, que en la palabra forma, tenemos una cosa externa más, ¿verdad? Podemos tener la forma de algo y no ser algo. Esa es nuestra palabra hispana, ¿verdad? Quizás no hay en nuestro idioma algo que corresponda al griego. En el griego es todo lo contrario. En el original, como está escrito, no tiene que ver con una forma física, ya que Dios es espíritu Dios, cuando quiere hablarnos de las cosas invisibles, nos hace entender por medio de cosas que podemos entender. Este mismo versículo explica, es indicado cuando habla ser igual a Dios, que Él es Dios. La palabra griego, según el diccionario de palabras griegas de Vine, la palabra forma se refiere a lo que es esencial o característico de algo o de una persona. Es su naturaleza e esencia. No se refiere a lo externo, a pasajero, sino a lo interior y real. En conclusión, el Señor Jesucristo es Dios en toda su naturaleza y esencia. Si yo dijera que tengo una forma de espada en el griego, significaría que yo realmente tendría una espada en mi mano, que tendría un mango de fierro, que tendría un protector, que tendría un filo de hierro con sus dos filos filudos que cortan y su punta, todo de hierro, ¿verdad? Eso sería forma de espada, que tendría todas sus cualidades. Y cuando dice acá que el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, es una declaración contundente, clara, de que Él es verdaderamente Dios en toda su esencia, en toda su naturaleza. Claro, esa verdad. Entonces, esto el Señor reclamó ser Dios cuando estuvo aquí en la tierra, y para esto enfureció a los judíos con decir esto. Notamos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 18. Por esto, hablando el Señor, cuando el Señor dijo en el verso 17, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y el capítulo 10 de Juan y el verso 33, un pasaje bastante conocido: yo y el Padre, uno somos, unidad en esencia. Pero en muchas ocasiones reclamó esto. Por ejemplo, en Juan 14 y verso 1. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. La igualdad está declarada claramente allí. ¿Creéis en Dios? Entonces creed también en mí, porque yo soy Dios. Entonces ese es la intención del pasaje acá. Él entonces recibe esa misma fe en ese pasaje. Y otra vez, volviendo al capítulo 10 de Juan, y el verso 30 otra vez: yo y el Padre uno somos. Y en el capítulo 14, 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ambos, entonces, en comunión, vienen a hacer la misma morada, debido a la misma razón. No tuvo problema, entonces, en ocupar el alma en igualdad con el Padre, Jesucristo, en ese pasaje. Entonces, aquí vemos, en primer lugar, en Filipenses capítulo 2, que es Jesucristo, siendo en forma de Dios, es decir, que Él es Dios mismo, pero teniendo todas esas cualidades, ser Dios, ser el Altísimo, ser el Creador de todas las cosas, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como una cosa de insistencia que yo necesito insistir siempre. Si una persona es, no necesita insistir. La persona que necesita insistir sobre algo es porque no es. Y necesita y siente esa debilidad y necesita insistir que sí es, que sí es, que sí es. Entonces, pero el Señor Jesucristo no tuvo esa necesidad. Y lo demuestra. ¿Por qué? Porque no había duda sobre esto. No había duda de que Él era Dios mismo. No estimó decir igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí notamos entonces la humildad y el la abnegación de sí mismo que él comienza a tomar. El Señor no pensó en sí mismo, ni que sus privilegios lo usara para su propio beneficio, sino que pensó en otros. Muy importante esto, que el Señor Jesucristo no usó sus privilegios de ser Dios para su propio beneficio, sino para el beneficio de otros. Esto es el amor, esto es la humildad, el inicio de esta humildad, porque el inicio de la humildad tiene que comenzar con el amor. Si no, no puede existir el amor. Tiene que ser una expresión del amor, la humildad no puede existir si es que no comienza en el amor de Dios. Una vez le hace un reportaje a un consejero de obreros que aconsejaba en sus vocaciones a los obreros de ciertas compañías, y cuando se le preguntó el secreto de su éxito, de su suceso, el hombre respondió de esta manera: si quieres saber cómo es en realidad un obrero, no le des responsabilidades, dale privilegios. La mayoría de las personas pueden manejar responsabilidades si se les paga lo suficiente. Pero se requiere un verdadero líder o persona de alto carácter para saber manejar los privilegios. Una persona de este tipo de carácter usa sus privilegios para ayudar a otros y para levantar la compañía. Por otro lado, el que es menos usará sus privilegios para promoverse a sí mismo. ¿Cómo fue el Señor? En vez de promoverse a sí mismo, se humilló a sí mismo. Y más bien, la alta capacidad de ser Dios lo abnegó para el beneficio de otros. El alto privilegio, en este caso del Señor, lo usó para el bien de otros y para el bien, el bienestar de lo que Dios había hecho para con su creación. Ahí vemos un ejemplo entonces en el sentido del Señor, que también debe ser nuestro. La persona que manifiesta a Cristo cuando es dado privilegios, los usa, ¿para qué? Para gloria del Señor, para el avance de la obra del Señor. Pero el que recibe privilegios entre los hermanos y es que no está manifestando a Cristo, por lo tanto no está a la altura, es menos en su carácter, no ha desarrollado su vida cristiana, esta persona va a usar ese privilegio para promover su reputación, su nombre, su fama, o quizás algunas veces también sus intereses personales. El Señor usó sus privilegios para bien de otros, para el nuestro. Sería interesante comparar la actitud de Cristo con la de Lucifer y la de Adán. Ezequiel nos dice que Lucifer era el más alto de los seres angélicos cerca del trono de Dios, pero él deseó estar no solamente quizás el más cercano al trono de Dios, él quiso estar en el trono de Dios. Lucifer dijo: subiré, levantaré, me sentaré y seré. En cambio, el Señor dijo: no mi voluntad, sino la tuya. Y se humilló al sumo extremo. ¿Qué diferencia? Los privilegios de Satanás lo impulsó a él a hacer más, a desear más. En vez de ser agradecido a Dios y usarlo para el bien de Dios, lo impulsó a desear algo más, un paso más, ser Dios. Lucifer no se satisfizo con ser criatura, quiso ser creador, o al menos la posición de ser. En contraste, el Señor fue el creador, pero voluntariamente se hizo criatura, se hizo hombre. Qué camino opuesto, ¿verdad? Lucifer no se sintió satisfecho con ser rebelde, sino que invadió el Edén y tentó al hombre también a ser rebelde. Notamos entonces la rebeldía se expresa en esa ambición. Esa ambición es una rebeldía contra la posición que Dios le había dado. El privilegio que le había dado era una responsabilidad también, pero era un privilegio. Sin embargo, eso le llevó a rebelarse contra ese privilegio y desear usar ese privilegio para alcanzar un paso más. Adán tuvo todo lo que necesitaba y era señor de la creación. Pero Satanás le dice:
seréis como Dios.
Lo mismo que él había sentido, quería que el ser humano también sintiera. El ser humano deliberadamente se asió de algo que estaba más allá de su alcance. Y como resultado, hundió a la raza humana en el pecado y en la muerte. Adán y Eva solo pensaron en sí mismos. El Señor pensó en otros. Entonces en este verso dice: el cual siendo en forma Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y eso nos llevaría entonces en el verso 6 a despojarse a sí mismo. En otro momento estaríamos continuando pensando en ese sentir que el Señor quiere que nosotros tengamos.